¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
En la ciudad de San Petersburgo continúa sus labores el Foro Internacional Rusia e Iberoamérica en el Mundo Globalizante, Historia y Modernidad. Nuestro enviado especial a este evento que acoge la antigua capital imperial rusa, Víctor Ternovsky, nos trae más detalles.
Saludos, Víctor. Solo añadiría que participan en este evento más de 700 personas de Rusia y países iberoamericanos, entre ellos académicos y diplomáticos responsables de los lazos entre las partes, donde hasta se ha logrado contar con la presencia in situ de delegados de Latinoamérica, es decir, en circunstancias del coronavirus incluso, por ejemplo, desde México. Unos datos que vuelven a reafirmar su posición como la mayor plataforma de diálogo directo entre Rusia y Iberoamérica. Nuestro reportaje del pasado 4 de octubre, cuando arrancó este foro, lo protagonizaron expertos y diplomáticos rusos. Ahí expresaron su visión acerca del estado actual de las relaciones bilaterales, así como expusieron sus criterios sobre cómo impulsar estas relaciones. En este reportaje me gustaría ceder la palabra a la parte iberoamericana, dado que el foro no solo aborda las cuestiones de los contactos bilaterales, sino que sirve también para profundizar en temas regionales. En este contexto, escuchemos la entrevista que nos concedió el mexicano Arturo Brito Martínez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y autor de la ponencia Afectividad Social y Compromiso en la Defensa de la Tierra. Él denunció a nuestro programa que vivir en unas tierras ricas en recursos naturales convierte a sus pobladores en blancos de multinacionales, donde los gobiernos brillan por su inacción ante atropellos de quienes buscan limpiar el territorio, al tiempo que la prensa brilla por su silencio al respecto. Algo que, según sus palabras, ocurre en Latinoamérica.
En una sociedad en la cual el acceso económico es más limitado que de lo que puede ser en Rusia, de lo que puede ser en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Y más cuando se trata de tomar o expresar temas que se refieren a los movimientos sociales, pero desde la práctica más baja, ¿no? Entre comillas, baja lo digo, porque es información que a veces no se puede dar del todo, no puede salir del todo porque se cosifica, entonces sacarla es más complejo.
Bien, ahora hablando sobre su ponencia, sobre los planteamientos que va a exponer acá. Entonces, ¿de qué se trata?
Se trata sobre la teoría de la afectividad. ¿Cómo es que los afectos se relacionan con esta chispa que hace que la gente se quiera involucrar en luchar por la tierra, ¿no? En este caso, mi trabajo se centra en la comunidad de Juan Cebonilla, en el estado de Puebla, el cual está luchando contra una empresa que se dedica a la extracción del agua. Entonces, dentro de mi trabajo, narro un poco sobre cómo es que ellos, a través de sus afectos, decidieron involucrarse en el movimiento social.
Yo entiendo que es un tema de actualidad para Latinoamérica, donde la actividad de empresas, por lo que yo entiendo, en la mayoría de los casos, empresas multinacionales extranjeras, que resulta que afectan la vida de poblaciones locales y de ahí empieza esta lucha. Yo entiendo que es un tema de mucha actualidad y no solo para México.
Claro, pues no es solo para México, porque realmente nosotros somos como esa mina de oro en la cual se puede llegar y decir, ok, hacemos un negocio, hacemos un trato, y se pone como en primera perspectiva a las cuestiones políticas, económicas, ¿no? Y sobre todo legales, ¿no? Se podría decir que se pone en un primer peldaño el derecho institucional, las institucionalizaciones, y en segundo la sociedad, ¿no? Las necesidades reales de la sociedad. Entonces es un tema que está, como tú lo mencionas, es muy actual, porque la sociedad se está quedando a un lado. ¿Por qué? Por querer conseguir un sueño que aún es un tanto imposible para Latinoamérica.
Es un tema de actualidad, por un lado, tal como se constata. Por otro lado, por lo que yo entiendo, la gente afectada tiene poca posibilidad de que su problema tenga una buena cobertura. ¿A este problema?
Sí, claro. Es que tiene poca cobertura porque los medios en sí venden la noticia que se quiere que se venda. No realmente se está vendiendo la noticia o el hecho que está ocurriendo. Por ejemplo, un periódico te puede estar vendiendo una idea, puede aparecer en primer plano que personas destructoras, vándalos, ¿no? A través del lenguaje se te va vendiendo esta conceptualización. Entonces, cuando tú te metes, no son ni personas que están destruyendo, ni son vándalos, es gente común de una sola región. Por eso creo que es importante salir un poco de estos medios que son los que predominan en Latinoamérica, en México, ¿no? Que son un tanto sensacionalistas, a mi parecer. No quisiera generalizar o decir que lo son todos, ¿no? Pero la mayoría que lo hace, sí.
Luchar en México contra, por ejemplo, multinacionales que quieren hacerse de determinada zona porque hay recursos. ¿Eso es difícil? ¿Qué es lo que significa esto para la gente? ¿En qué medida esta gente es apoyada, escuchada por las autoridades del país, por ejemplo?
En ninguna medida. Se empieza a hacer pie hasta que les afecta a las autoridades. Si las autoridades no tienen ninguna afección con respecto al problema, no van a hacer nada, porque a ellos no les simboliza realmente un problema. Por ejemplo, lo que está pasando en la comunidad en la cual yo hice el estudio, el apoyo por parte del gobierno se da de manera simplemente simbólica, como para quedar bien frente a la concepción de su mismo pueblo, ¿no? O inclusive de los externos, del Estado. Pero lo que importa más es la situación económica, como te lo había mencionado en una primera instancia, y no tanto la situación social. La gente está buscando retomar ellos mismos ese poderío social para ponerse como primera instancia y dejar al gobierno a un lado.
Hablando sobre al menos pocos gestos y pocas cosas que hace el gobierno, si por ejemplo una multinacional necesita estas tierras, bien, entonces, ¿qué es lo que se ofrece a la gente a cambio de que abandonen esas tierras?
Muy poco dinero, o si no es dinero, pues muchas veces se ha visto que se dice, yo voy a poder poner un parque, voy a poner infraestructura para la comunidad, pero no todo el tiempo o se cumple o se da una infraestructura que pueda ayudar realmente al progreso tanto social, económico, psíquico, al progreso en general, ¿no?, de esta comunidad. Entonces, lo que pasa es que la gente, al estar recibiendo todas estas noticias, estas promesas y no tener nada, y no solo no tener nada, sino empezar a tener un poco menos de lo que ya tenían, ¿no? El agua, ejemplificando desde el agua. Si la transnacional llega y dice, yo les pongo un parque, ¿no? Dicen, ok, tengo el parque. Pero mientras sigue ahí la empresa, se van quedando sin agua. Podrán tener un parque, pero ya no tienen de dónde beber, ya no tienen de dónde poder regar sus plantas y demás.
Arturo, ¿se puede decir que uno de los objetivos que usted se plantea al exponer este tema acá, al venir con este tema aquí, es denunciarlo y es dar, digamos, algún eco y tratar de que el tema se sepa, ¿no? Más a una mayor envergadura, ¿no?
Claro que sí, porque es importante entenderlo desde la perspectiva de la gente que lo está viviendo. Porque si una persona lo sigue viendo desde una perspectiva individual, no va a poder entender la perspectiva colectiva, ¿no? Más allá de la urbanización. Porque como tú tienes beneficios a comparación de otras personas, no puedes ver lo que es la carencia de una tercera persona.
Así es, yo creo que, por ejemplo, para uno que vive, si tomamos el ejemplo de México, ¿no? Uno que vive en la capital, que no tiene nada que ver con la zona rural, que no tiene nada que ver con su tierra, o realmente no puede entender, digamos, el problema. Y si más o menos ha escuchado algo, no puede percibirlo y tomarlo como suyo, yo creo, claro, que al 100%, ¿no?
Inclusive lo ve como algo malo, lo ve como un problema, lo ven como que ellos son el problema, ¿no? Es como, esa gente es mala.
¿Por qué le explican así los medios?
Le explican así los medios y porque les afecta de manera diferente. Por ejemplo, las personas que se manifiestan en contra del gobierno pueden tomar una carretera, es algo muy común en el país. Y ellos toman la carretera porque a ellos les afecta no tener X o Y. Pero a las personas que circulan por ahí, que están en una vida de una perspectiva más urbanizada, les afecta porque no pueden seguir transitando por ahí y seguir su vida económica normalmente. Entonces se vivencia de maneras diferentes entre cada individuo. Pero si se deja de ver desde esa parte individualizada, bueno, es como mencionabas, dejar de verlo desde esa perspectiva y ampliarlo un poco más. Empezar a entenderla desde los ojos de la persona que lo vive.
Arturo, la última pregunta, porque lo que usted denuncia me parece también importante, ¿en qué sentido? Porque, por otro lado, vemos declaraciones del presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador. Bien, quiero aquí precisar que las relaciones diplomáticas con Rusia tenemos buenas, y no quiero realmente meterme en asuntos de su país, pero por otro lado, denuncia mala herencia de España, de conquista, que ha sido brutal. Pero por otro lado, lo que usted denuncia, a mi juicio, va un poquito en contradicción con esas palabras. No sé si yo tengo una percepción correcta, ¿no?
Las percepciones al final son individuales de cada quien, ¿no? Y no son correctas ni incorrectas. Lo que pasa es que, desde mi perspectiva, las palabras de López Obrador son simplemente una encrucijada para hacer perder el tiempo, pues, de las personas, ¿no? Inclusive de los medios, porque está queriendo vender una idea que él solamente a veces tiene, ¿no? Está queriendo vender una emoción, un show, yo lo veo como un show, ¿no? Es como cuando se está pasando un asesinato tal vez en la calle, ¿no? Y provocas tú un incendio para que nadie se dé cuenta que esté pasando. Yo creo que es algo referente. Es una distracción.
Cortina de humo.
Es una cortina de humo.